Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenidos y bienvenidas a Autores de Historias, el programa radial del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Un espacio en el que los protagonistas no son ni los acontecimientos, ni los personajes, ni los procesos históricos. En primer plano están las personas, las y los autores de diversas narraciones que han ido configurando la memoria histórica del país.
Conversaciones entre el cine y la historia. Continuamos con la tercera parte de la entrevista del cineasta Jorge Alitriana. En esta ocasión, retomaremos la conversación sobre la obra de teatro Aituk Panamá y las reacciones que generó esta puesta en escena en los espectadores panameños. También nos comentará sobre su colaboración con Gabriel García Márquez, quien realizó el libreto de la película Tiempo de Morir. Para terminar, hablaremos sobre su acercamiento a la narrativa histórica en la serie Revivamos Nuestra Historia y la película Bolívar Soy Yo.
Se enteran en Panamá que la obra va y se arma una polémica de artículos de prensa, gente que dice yo la vi y eso es un insulto contra la patria, etcétera. Y el ministro de Educación, que fue presidente después de Panamá, convoca a los intelectuales panameños, historiadores, teatreros, a una lectura pública de la obra. Porque alguien, un columnista muy destacado de la Estrella de Panamá, escribió un artículo muy duro diciendo fui a Bogotá a ver la obra y el gobierno va a traer esto, que es la leyenda negra. Por eso se convoca esta mesa de historiadores y de teatristas intelectuales. Se lee la obra, él dijo finalmente, este debate que se ha producido con la lectura de la obra, estemos o no de acuerdo con eso, es lo que Panamá necesita en este momento. Nosotros necesitamos discutir nuestra historia, así que la obra viene. La verdad es que eso parece una película de suspenso. Nos mandan un avión y el avión venía desocupado. Había otras personas por ahí que caminaban por el avión, pero iba a haber un grupo. Nosotros llegamos, aterrizamos en Ciudad de Panamá y nos montaron unos buses militares y nos llevaron a un cuartel. Allí me estaba esperando Bebe Torrijos, Hermano de Torrijos, que era la directora de Bienestar Estudiantil de la Universidad de Panamá, o de Actividades Culturales, una cosa de esa. Y Manuel Oreste Nieto, su subdirector, el poeta, que sí había venido a Bogotá, dijo, esta obra hay que llevarla. Nos sentaron y nos explicaron. Todas estas medidas de seguridad se han tomado porque esto se ha vuelto el lío más grande. Toda la oposición contra Torrijos ha salido a decir que este es el insulto a los próceres de la patria, a la bandera panameña, a la verdad sobre la independencia del imperialismo colombiano. Entonces, en primer lugar, ustedes deben alojarse en este cuartel. Ahí hay un gran peligro de bomba. Han tratado de agotar la seguridad, o sea que salen de aquí al teatro. No se muevan a ninguna parte. Y estén preparados para una función bien difícil. Evidentemente, en el teatro, alrededor del escenario, había más seguridad que actores. Por la tarde, me llamó el ministro Rollo a su despacho. Yo fui con Luis Alberto García, el dramaturgo, y me contó todo lo que había pasado. Dijo, hay un episodio que yo le rogaría que lo suavice. Es cuando Bruno Varila le entrega a Amador Guerrero la bandera y la constitución envuelta en papel de Navidad. Eso es muy doloroso para el pueblo. Yo sé que eso es verdad, que Bruno Varila entregó la constitución y entregó la bandera, el diseño de la bandera. Pero eso duele, son los símbolos, pasos. Si ustedes pudieran cambiarlo, y eso no hay ningún problema porque la obra no es sobre eso. Lo principal de la obra es otra cosa. Y segundo, diga una
palabra, se antes de la obra.
Que ustedes no son historiadores, son los teatreros que están contando una fábula. Y no hay ningún problema. Yo digo eso. Y lo dije antes de comenzar la función. La función comenzó y al tupo nada más es una gran farsa que produce risa desde el principio hasta el final. Al final hay una escena muy patética que no produce risa, pero desde el principio la gente se ríe. Y empezó la función y aquello, el teatro absolutamente lleno. Estaba rodeado de ambulancias, de policía, un ambiente muy tenso. El teatro lleno, comenzamos, los actores tienen unos reflejos donde la gente se ríe, donde, y eso era como un cementerio, como un funeral, nadie se reía. Como a los 15 minutos empezaron a florar. La sesión del Congreso, cuando se niega el Tratado Rangel, eso fue ya delirante. La gente se moría de la risa, pues, con todas las posiciones de Miguel Antonio Caro, saboteando. Duró un mes discutiendo si las sesiones eran ordinarias o extraordinarias, si eso era un acuerdo o un tratado. Y entonces llegó el episodio de 1903. Y ahí, de pronto, se para una dama gris, una señora de la aristocracia panameña, y empieza a hacer un curso ventejuliero panameño. Vais a dejar insultar por el agresor de quien nos independizamos. Paraos de esas sillas. Y efectivamente se levantó un grupo de señoras, de señores, una fila o un par de filas, pero el público empezó a decirle: ¡silencio, silencio, silencio! Y ganaron porque era la mayoría del público. Y llega el momento en que los estudiantes de 1964 cogen las banderas para cruzar la malla y sembrarlas en la zona, que fue la noche ese día de la masacre. En el teatro, en las primeras filas, habían unos señores con muletas, víctimas de esa noche, que se levantaron a gritar: ¡viva Panamá! ¡Viva Colombia! ¡Abajo el imperialismo yanqui! Y empezaron a subirse al escenario. Se levanta Torrijos de entre eso y dice el discurso que él dijo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que no existían tratados a perpetuidad y que Panamá tenía todo el derecho de manejar el canal. La gente se subió, no pudimos terminar la obra, y la gente abrazando ¡viva Colombia! Fue una cosa... Eso rebasa un hecho teatral. Eso se vuelve un recuerdo de algo que le pasa a uno en la vida. Todavía lo cuento, me emociono, porque fue una explosión de algo aplazado, de todo, de quien estaba en el escenario, quienes estaban afuera. Un acontecimiento, digamos, que me pasó, de las cosas que a uno le pasan en la vida y que le quedan para siempre.
Pero además, esta obra de Ahí Tupo Panamá también tuvo una repercusión muy importante acá, que marcaría buena parte de lo que iba a ser la memoria histórica que vamos a tener los colombianos sobre los sucesos que ocurrieron en el país. Y es que a partir de esta obra de teatro sale la serie Revivamos Nuestra Historia.
Esa obra tuvo continentalmente un gran éxito. Recorrimos casi toda América Latina con la obra en todas partes. Yo recuerdo en Puerto Rico, que fue una cosa tremenda también, en la Argentina, en Chile, en Venezuela. Y una vez, expresidente Carlos Lleras Restrepo y Patricia Lara, que trabajaban, tenían el periódico Nueva Frontera y la Fundación de Amigos del País, nos invitaron a hacer una función con académicos de la Academia de Historia en la sede de la Sociedad de Amigos del País, en la calle 10 con Sesta, creo que es, y allí se hizo la función y hubo un debate, de los historiadores, participamos nosotros, una función llena de políticos e intelectuales. Y días después, o meses después, o un año después, no recuerdo exactamente, Jaime Sanín Echeverri, un novelista, historiador, me llamó. Él había sido uno de los participantes de aquel foro, la Sociedad de Amigos del País, inclusive creo que había sido moderador. Me llamó y me dijo: ese tema de hacer historia y dramaturgia me parece muy importante. Hemos venido trabajando para presentarnos en la próxima licitación de Unravisión para licitar un espacio de historia, y hemos pensado que tú podrías dirigirlo. Necesitamos un guionista. ¿Quién recomienda? Yo le dije: Carlos José Reyes. Y con Carlos José iniciamos este programa, haciendo creo que La Vida de José María Córdoba, televisión todavía en blanco y negro, grabada en Umatí,
año 1978,
puede ser. Sí, yo creo que algo así. Después se hizo una serie sobre la separación de Panamá también. Sí, porque esa se planificó, creo que fue Córdoba, la separación de Panamá, para llevar a la televisión No Hay Tu Panamá, sino una nueva miniserie con lo mismo, y llevó la televisión a color y se hizo el gran proyecto de Bolívar. Bolívar, el hombre de las dificultades. Yo creo que eran como 40 horas que cubría a Bolívar desde la cuna al sepulcro. Yo creo que ese fue el primer gran éxito de esa serie. Creo que un 7 de agosto comenzó la emisión de Bolívar, el hombre de las dificultades, con la televisión a color. Después se hicieron otras tantas, como Nariño, el precursor, Los Comuneros, Mosquera y Obando, Rafael Reyes, El Bogotazo, López Pumarejo, La Constitución de los 86. Esos los dirigí yo. Se hicieron otras como La Pula, San Pedro Claver.
A mí me causa duda esta serie de Revivamos Nuestra Historia, porque además era como un experimento o algo pues muy novedoso, no solo en la televisión, sino además ese de mezclar las artes escénicas con el quehacer histórico, porque entiendo que esta serie pues fue asesorada por la Academia Colombiana de Historia. Usted me contaba que siempre habían disputas allí, ¿no?, entre la parte creativa y la parte del historiador, que se apega mucho al documento. ¿Cómo era esta relación? ¿Cómo producían ustedes esos guiones?
Efectivamente, pues el historiador quiere todos los datos y la fecha y la obra y el documento, que a veces pueden ser tediosos para la dramaturgia. Nosotros no sabemos cómo era Bolívar y Manuelita en la cama, pero en dramaturgia hay que suponerlo. Y así en la vida cotidiana, ¿qué comía la gente? ¿Cómo comía? ¿Cómo prendía el tabaco? La costumbre cotidiana de acontecimientos que hay que dramatizarlos. Lógicamente teníamos el control de los historiadores, y a veces Carlos Centro se volvió historiador por esta serie y aprendió el rigor histórico, y yo creo que es un gran historiador hoy. Él hace parte de la Academia Colombiana de Historia y ha mezclado muy bien la historia y el teatro. Por ejemplo, acaba de sacar un par de volúmenes sobre la historia del teatro colombiano, que yo creo que es de las cosas más serias que se han escrito. Entonces yo creo que ahí hubo esa combinación entre la historia y la dramaturgia. Pero como yo creo, la primera clase que me dio mi abuelo fue: Corgialí, cuente mentiras verosímiles. Hay que hacer ficciones que le crea a uno la gente. Uno que sabe uno del viaje de Bolívar solo, de Tunja después de la batalla de Boyacá para entrar a Bogotá, parece que entró solo y de primero, pero en ese viaje, ¿qué pasa? ¿Qué viene pensando el personaje? ¿Con quién habla? Seguro que eso sucedió, y tuvo que hablar con alguien en el camino, o tuvo que esconderse para entrar de clandestino. Entonces la dramaturgia tiene que suponer, como la ficción, cosas que en los documentos no están, pero que para traducirlo, digamos, a la dramaturgia, hay que suponerlo, imaginarlos e inventarlos.
¿Cómo lo influenció a usted Gabriel García Márquez como autor en su obra?
Bueno, yo creo que no puede haber artista en Colombia que no haya mirado la obra de García Márquez con cuidado. Nuestra relación se inició, yo estaba en RTI, que era una programadora de televisión, y me encomendaron hacer una miniserie de García Márquez, de un guión como de 4 horas de Tiempo de Morir. Eso lo realizamos en el año 82. A raíz de eso, Gabo no se ha ganado el Nobel todavía, fue en noviembre del 82. Esto te estoy hablando de agosto, meses antes. Entonces él vio la serie y me dijo: ¿por qué no hiciste esto en cine? Le dije yo: pues hagámoslo. Duramos proponiendo el proyecto a diferentes instituciones hasta que logramos que Focine, que era como el departamento de cinematografía en ese entonces del gobierno, nos ayudara a financiar la película. Yo me fui a Cuba a buscar una coproducción, y así, juntando dinero, logramos hacer la película. Esa película la rodamos en el 85. Inclusive tengo un par de anécdotas un poco trágicas sobre esto. Yo estaba en París con él el día que vimos la primera copia de la película, que fue una cosa muy emocionante, porque cuando él vio la primera imagen de la película, me dijo: huele a Colombia. Y cuando llegó a una escena que yo le había pedido que escribiera específicamente para esta versión, que tiene una larga historia que algún día la contaré cuál es la escena, llegó y me pegó un codazo que la acababa de escribir. Me dijo: he aprendido, ¿verdad? Y ese mismo día nos fuimos a su casa a leer las páginas que yo ya tenía escritas de la adaptación del Coronel No Tiene Quien Le Escriba para una película. Y leímos las páginas y me dijo: ¿dónde vas a comer esta noche? Le dije: no tengo nada especial. Me dijo que voy a comer con Milán Kundera. ¿Quieres venir? Imagínense, le iba a decir: no, estoy muy ocupado, mi agenda no me lo permite. Milán Kundera había sido profesor nuestro en una clase que se llamaba Dramaturgia, Literatura y Cine, que él hablaba de todo menos de cine ni de literatura. literatura, hablaba más de política, y quedamos en eso. Estábamos ahí en el departamento de García Márquez cuando a las 6 de la tarde, la cita era a las 7 de la noche en la Copol, muy cerca del apartamento de García Márquez, cuando él contesta, y los teléfonos en París en ese entonces tenían un auricular aquí anexo que uno levantaba para oír la conversación. Gabo se puso absolutamente blanco, tartamudeaba. ¿Cómo así? ¿Qué? Yo dije algo terrible, y él me dijo, y yo agarré esto, que era Taraín, que lo llamaba para decirle, el M-19 se acaba de tomar el Palacio de Justicia. Y nos puso la radio con Gozaín narrando todo lo que estaba sucediendo. Absolutamente en silencio duramos como hora y media. Cabo colgó, llamó a Cundera, le dijo, tenemos que aplazar esto, hay una tragedia en mi país, yo no me puedo mover. Yo recuerdo solamente que Cabo llamó a Belisario, y Belisario le dijo que todo estaba bien, que no se preocupara, pero él se quedó. García Márquez hablaba con Colombia, no sé, yo creo que 2 o 3 horas de su vida se lo dedicaba a hablar con gente de acá. Bueno, eso sucedió. Nosotros habíamos filmado Tiempo de Morir, esta película, en Armero, Honda, Ambalema. Inclusive vivíamos gran parte de la película en Armero, porque Armero quedaba cerca a Honda, cerca a Ambalema, a Ibagué. Después tuvimos otro centro, creo que fue en el Guamo. Y 8 días después, yo regresando, venía en el avión de Avianca de París, cuando el piloto de Avianca dice, miren a la derecha, el Candel Ruiz estalló anoche y la ciudad de Armero ha desaparecido. Fue una semana terrible con el título de esa película. Nos han pasado una cantidad de cosas. Angarita, el protagonista, se cayó de un caballo. Nos tocó suspender el rodaje como 3 semanas, 4 semanas con todo el equipo contratado ahí, casi que iba a ser imposible terminar la película, y pues ese es el recuerdo. Pero afortunadamente, después de todas estas historias un poco trágicas, yo creo que es una buena película.
Es una muy buena película que además yo considero que tiene una vigencia actual, porque aborda la violencia no solo como el momento histórico, sino también como el ser psicológico de las personas.
Exactamente, yo la vi hace poco en una muestra que hubo mía de mis películas en la Filmoteca de Barcelona, y la volví a ver y la sentí tan actual en este momento que estamos hablando de la paz y de todo esto, como la venganza y el odio están como incrustados en el alma nacional, porque estos muchachos, los hijos del muerto, mirando si son capaces de vengar la muerte de su padre.
Cuando cierra el TPB en 1996, usted ya estaba dirigiendo obras en el Teatro Repertorio Español de Nueva York. ¿Cómo se dan esas redes? ¿Cómo llega usted a dirigir allá en Nueva York?
Una vez vino un grupo de directores de Estados Unidos, eran como 6 o 8, haciendo una visita por toda América Latina, mirando los movimientos teatrales, los directores, los autores, y entre ellos venía un director hispano. Él es cubano, estudió en Yale, se graduó como en el año 50, vivía en los Estados Unidos desde hace muchos años, fundador con Gilberto Saldívar, también cubano, y un italoamericano, Robert Federico, y otro español que no recuerdo en este momento su nombre, fundaron el Repertorio Español. Cumplió 50 años este año, y yo estaba para inaugurar precisamente en la remodelación del teatro, que creo que en el 87, algo así, montando el Romeo y Julieta en una traducción de Pablo Neruda. Ellos venían financiados o patrocinados por el TCG, que es una organización que se llama Theater Communication Group Inc., que es una organización de los teatros independientes, no comerciales, de los Estados Unidos. Y ellos lo que hacen es conseguir fondos para los teatros, fondos para los proyectos. Y René Wich me invitó a dirigir. Yo, nos gustaría un drama de la dramaturgia colombiana. Yo siento que una de las debilidades de nuestro cine, de nuestro teatro, está precisamente en la escritura del texto dramático. Yo creo que nuestro teatro, nuestro cine, está más desarrollado desde el punto de vista de la dirección, de la realización. Lógicamente, toda regla, toda actividad tiene su excepción, y hay excepciones en los dramaturgos nuestros, hay realmente muy poco. Pero nosotros no tenemos el gran poeta dramático. Y hoy en día, inclusive la dramaturgia universal, es difícil encontrarlos. Se ha vuelto muy local la dramaturgia. ¿Dónde está el Bertolt Brecht latinoamericano, el Anton Chekhov, el Strindberg o el Ibsen? Y eso tiene que ver mucho, como desde hace 25 años para acá, yo he trabajado más en el texto literario traducido al lenguaje teatral. Porque sí siento que en la literatura, en la narrativa, sí hemos alcanzado unos grados de profundidad de la codificación de nuestra nuestra realidad, de realmente contarnos, de personajes que creemos, que no hablan por boca del autor, que se tienen su autonomía, su independencia. Y eso está en la literatura, por eso trabajó Vargas Llosa, a García Márquez, Tomás Carrasquilla, Sánchez Baut, Germán Santamaría. Casi que todo lo que he hecho en los últimos 25 años ha girado alrededor de la literatura latinoamericana llevada a la dramatización. Eso tiene que ver con la pregunta. Entonces, por eso, cuando me dijeron escoge una obra, yo agarré La Cándida Heréndira, hice una adaptación con Carlos José Reyes y empiezo a explorar ese camino simultáneamente con el TPB y simultáneamente con la televisión y con el cine. Yo creo que es una década muy activa de mí.
Hay un personaje que nos pudimos percatar, aparece mucho en su obra, en su quehacer, no solo en la televisión, sino también en el cine, y es el Simón Bolívar. ¿Qué relación hay entre usted y Simón Bolívar?
Yo trabajé esa serie que hablamos anteriormente, de 40 horas, pues me tocó leer muchas biografías, ensayos, todo lo que podía servirme. Y pues es un personaje de una dimensión, yo creo que es uno de los personajes más importantes que ha dado América. Yo a veces me imagino, hago esta suposición histórica, y perdónenme hablar ante historiadores, el atrevimiento, que si en los Estados Unidos los del sur hubieran ganado la guerra y ellos fueran 10 repúblicas o 15 o 5 lo que fuera, y si en América del Sur se hubieran dado la Gran Colombia, digamos la República del Río de la Plata y Brasil, la historia nuestra sería completamente diferente. Hago esa suposición. Bolívar, en ese sentido, es que le veo esa dimensión de esa unidad, de ese gran país de la Gran Colombia. Digamos, eso me parece admirable, y creo que en la destrucción de esa idea comienza nuestra tragedia.
¿Usted siente que han cambiado los bolívares que ha hecho?
Bueno, son muy distintos. El Bolívar de la televisión es un Bolívar más apegado al tema didáctico, pedagógico. El Bolívar de la película es un anecdotario casi de algo fascinante que me sucedió, como le pasó a Pedro. Pedro se digestó leyendo biografías de Bolívar, entró en una especie de vivencia con el personaje, de encarnación con él, que él no se volvió a quitar el uniforme. Entonces, Bolívar Soy Yo es una película sobre eso, sobre el mito incrustado en la actualidad, sobre el actor que sí conoce el destino del personaje. El personaje, Bolívar nunca sabía cuándo se iba a dar Pichincha o Ayacucho, pero el actor sí sabía cuándo se iba a enamorar, cuándo iba a morir y cómo iba a morir. Y es sobre el actor que se revela del guión, como aquella obra histórica inconclusa que quedó de la idea bolivariana. Entonces la película contiene ese par de ideas. La serie es una serie didáctica, pedagógica, que intenta narrar el arco de la vida del libertador.
Bueno, pues muchísimas gracias a Jorge Lee por haber venido.
No, al contrario, qué honor estar en el Departamento de Historia de la Universidad Nacional.
Agradecemos la producción de Diego Alfonso, al equipo Autores de Historias y a ustedes que cada martes al mediodía nos acompañan.
Estará en el aire si me sostuviera ahí, al volver voy a encontrarme a kilómetros de aquí. Si las cuentas de los sabios tienen la razón.
Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias. Para contenido multimedia, en el canal de YouTube como DET Historia o en www.humanas.unal.edu.co/historia.
Yo desearía que la tierra fuera más veloz. Me falta fuerza y energía. Con gente de sangre caliente. Ellos solo quieren cosas de ti. Pero lo que es amor no hay. Pero lo que es amor no hay. No hay, no hay. Que la tierra fuera más veloz. Me falta fuerza y energía. Con gente de sangre caliente. Ellos solo quieren cosas de ti. Pero lo que es amor no hay. Pero lo que es amor no hay. No hay, no hay. Pero lo que es amor no hay. Pero lo que es amor no hay. No hay.
Autores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.